a propósito de retomar el tema de Kissinger y hundirnos un poquito más en el conocimiento de lo que representó en la historia, queremos hablar de él, pero con alguien que sabe mucho más que nosotros, y me refiero a Estela Caloni, a quien tenemos en línea. Qué gusto enorme, Estela, poder charlar contigo. Gustavo Campana, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional, ¿cómo te va?
¿Cómo están ustedes? Una alegría escucharlos. Estoy de acuerdo con quien llama, los llama de todas partes, porque yo sí pienso que hay que defender a la Radio Nacional, que hay que conservar las voces. No se puede estar matando las voces y las palabras, porque las necesitamos más que nunca. Inclusive hay la resistencia cultural, es muy importante, y las provincias han resistido mucho tiempo para conservar sus culturas, sus tradiciones más hermosas, diríamos, inclusive la música. Yo soy de Entre Ríos, por supuesto, entonces estoy viviendo como fuera de mi tierra, aquí en Buenos Aires, pero bueno, también tiene su propia música. Pero igual, nuestras culturas, lamentablemente, nuestros pintores y todos no tienen, como no hay una patria federal todavía, no lo hemos logrado en este siglo XXI, quedan fuera de ser entrevistados. Viste que acá todo pasa en Buenos Aires y no pasa en ninguna otra parte. Yo creo que ese espíritu lo tenemos que cambiar.
Claro, Estela, porque desde Radio Nacional tenemos esa maravillosa posibilidad y oportunidad de llegar a toda la geografía de la República Argentina.
Claro, es importantísimo, es clave, porque si no tienen, los monopolios tienen ese espacio y lo ocupan y avanzan. Y lo peor es que el periodismo, nosotros que somos periodistas, y la gente tiene que saber que está fijado en la UNESCO que los pueblos tienen derecho a una información veraz. Es decir, a la verdad. Eso no está sucediendo, por lo tanto se están violando todas las normas periodísticas, por lo tanto nosotros como periodistas podemos decir, no, nosotros estamos trabajando por la verdad, luchando por la verdad, y cada uno defiende su territorio. Y nosotros somos defensores del territorio y la cultura. Así que bueno, yo creo que todo lo que digamos es muy importante y que tenemos que sobre nuestros medios públicos.
Y a propósito de la verdad, Estela, estábamos hablando hace un ratito y haciendo un repaso sobre lo que se dijo a propósito de la muerte de Henry Kissinger a los 100 años esta semana, a mitad de semana falleció, y a mí me llamó la atención, la verdad que vi un Twitter de Pinedo, por ejemplo, señalando que se había muerto alguien casi heroico, y vi algunos artículos periodísticos que ensalzaban a partir de los 50 libros que escribió, el último este año, y yo digo, no puedo creer, debe ser uno de los personajes más nefastos, por lo menos para nuestra región de este planeta, es el tutor del Plan Cóndor. Pero ¿por qué no nos contás un poquito más quién fue Henry Kissinger?
Bueno, por supuesto, es un personaje importantísimo porque se ha mantenido a través de la historia. Él había nacido en Baviera, pero con familia judía, que ellos abandonaron Alemania por la persecución nazi. De inmediato él mostró una inteligencia, porque eso sí no se puede negar, que era muy inteligente, claro. Era uno de los tanques pensantes, pero esos que le dicen think tanks, que vos decís que bueno, ¿qué es eso? A la gente hay que decirle que eran las cabezas pensantes, pero uno puede tener una cabeza pensante para el mal y otros las tienen para bueno, incluso él era un cientista político que fue ganado de inmediato por otra familia, también de su mismo origen, los Rockefeller, y que le ofrecieron muchísimos puestos que lo llevarían rápidamente a su trabajo como asesor del Consejo Nacional de Seguridad, de la Junta, de lo que era la coordinación de las operaciones de seguridad. Eso ya era en el 85, pero vos fíjate que él desde muy joven él salió a trabajar como un anticomunista, antisocialista, antipueblo también, porque cualquier gobierno popular ya lo ponían en la mirada. No se necesitaba ser ni comunista ni socialista, salvo que le eviten a esto porque hay una conducta distinta que se acerca más a lo que podría imaginarse uno del socialismo. Bueno, pero él es que fue, imagínate que en ese cargo es un cargo dificilísimo, coordinación de operaciones de seguridad, eso ya llegó al 85, pero él comenzó a ser muy importante cuando estaba el presidente Richard Nixon. Él tiene muchísimo que ver también con el golpe en Chile, para recordar las cosas importantes, son muchísimos más. Lo llamaban porque sin duda alguna era tan inteligente, pero no podemos olvidar nunca que aquí vino cuando estaba Videla, que él fue el que les dijo que lo hicieran rápido, que lo hicieran más rápido lo que estaban claro. haciendo, es decir, él fue uno de los más importantes sostenedores de las dictaduras de la seguridad nacional en toda nuestra América. Y dentro, en el tema que yo lo he seguido mucho, en el tema de la operación Cóndor, en que él sí tuvo mucho que ver, muchísimo que ver, fue tan importante, y pero no solo él, Bernard Walters también hacía eso, es un grupo, no es que él sea el principal, pero era clave en todas las organizaciones del imperio, que y ustedes saben que el imperio siempre ha tenido el sueño de que toda esta América Latina sea para ellos. Precisamente hoy, 2 de diciembre, se cumple más de 200 años de la existencia de la doctrina Monroe. Fíjate vos que todo, él muere, la doctrina Monroe de 1823, que decía, para resumirlo, América para los americanos, es decir, América para los norteamericanos. Esa América éramos nosotros, el Sudamérica, porque sabían, en un continente muy rico, de un continente, de Estados Unidos mismo, con su expansión imperial, y bueno, para esa expansión imperial necesitaban figuras como Kissinger, que sabía perfectamente lo que sucedía en Guatemala. Él tenía una información total de todo lo que estaba sucediendo, inclusive de lo que eran las operaciones que fueron el espejo de lo que fue la Operación Cóndor, como la Operación Fénix en Vietnam, que fue la primera que instituyó la desaparición forzada, porque tomaban a prisioneros de una parte de Vietnam y los llevaban muy lejos para que la familia no supiera nunca más. Incluso se usaron métodos de tortura en las escuelas vietnamitas, así que imagínate vos hasta dónde podemos seguir el rastro de Kissinger. Fue la historia de la expansión, apropiación, golpes de Estado, invasiones que se protagonizaron contra nuestra América Latina, no te diré, no solo en nuestra América Latina, en el mundo, y sobre todo en África, que también es un espejo nuestro, digo, para que tengamos que mirar lo que pasó en África cuando África fue totalmente saqueada y abandonada. Y bueno, esas historias que la gente tiene que conocer, aunque sea contadas de una forma sencilla, porque a veces le dicen palabras altisonantes, eso no sirve. La comunicación que nosotros tenemos que hacer está dirigida a la población, al pueblo real. Y entonces frente a eso tenemos que hablarles que todo lo que él hizo, imagínate, ya en el 75 era el representante de Estados Unidos en las negociaciones de paz con Vietnam del Norte, porque le tocó no solo la parte brutal de lo que fue la guerra de Vietnam, sino le tocó además con la misma tranquilidad y frialdad. Él iba a las negociaciones de paz cuando no tenían otra salida. Bueno, que esa fue la gran derrota de Estados Unidos. Y ustedes saben que él, nominado al Premio Nobel de la Paz en 1973, el golpe de Estado en Chile. ¿Ustedes se imaginan?
Sí, hubo pedidos para que se lo saquen, pero nunca atendieron esos pedidos, porque la verdad que parecía bastante irónico.
Sí, al hombre clave en todas estas movidas que le dieran, es increíble, claro, bueno,
increíble.
Pero ese entramado, ese entramado de las dictaduras que iban a sembrar, porque sembraron las dictaduras en América Latina, ya no te digo en Centroamérica, porque en Centroamérica, vos vas a encontrar hoy, en Centroamérica y el Caribe, que los dirigentes políticos están mucho más avanzados que nosotros acá. Porque nosotros nunca hablamos de la dependencia que tenemos. Nosotros somos dependientes todavía. Lamentablemente hay que admitirlo, pero es así. Entonces, imagínense ustedes, yo me acuerdo de todas las reuniones cuando se hablaban de el vicealmirante, ¿se acuerdan? Gussetti, en la época de la dictadura, ellos tenían una relación muy importante, y cuando ya habían empezado todas las desapariciones, lo que vino a decir, apúrense, desaparezcan más gente si lo van a hacer ya. Pero no dijo no desaparezcan, sino dijo hay que volver a los procedimientos normales en estos casos, que con eso decía, bueno, vamos a tener que parar porque ya se está poniendo en el mundo, viste que ya el mundo entero en ese momento estaba reaccionando y todavía teníamos a una Europa que no había caído en esta dominación en que se encuentran sus gobernantes actuales, que obedecen al pie de la letra todos los mandatos del imperio, del sistema imperial.
Estaba pensando, Estela, cuando hablaste de Kissinger, Premio Nobel de la Paz, justamente en el año en el que él siembra de muerte a Chile, en el ingreso del neoliberalismo en la vida del continente, con el golpe que termina.
Todo, absolutamente, como vos decís. Porque la gente piensa solo que es muy, muy correcto lo que decís, porque la gente piensa, bueno, es un golpe militar,
no.
Fue la inauguración, como en todas partes se fueron dando distintas inauguraciones de ese proceso, ¿me entendés? En una empezaba a producirse modelos para algunos países y para otros.
Exacto.
Bueno, fíjate cómo ellos llegaron a montar todas estas dictaduras en el cono sur al mismo tiempo.
Ahora, fíjate la legitimación que hace el poder real con los premios Nobel, en este caso, que de la mano de Kissinger entra Milton Friedman, ¿no? Para...
Claro.
Bien,
sí.
Y Milton Friedman es premio Nobel de Economía 76.
Sí, sí, ¿cómo? En el peor momento de nuestra...
En el peor momento,
de nuestra América Latina, donde teníamos dictaduras sembradas, porque yo le digo la siembra de las dictaduras de seguridad nacional.
Claro.
Entonces, los documentos de... Bueno, ¿se acuerdan que participó, que estaba en las fotos en el Mundial?
Sí, claro, él visita con Videla, el vestuario de Perú en la previa del partido, para darle la mano a la selección peruana uno por uno, y los peruanos no entienden qué hace Kissinger.
¿Qué hace acá? ¿Qué hace Kissinger? ¿Qué hace Videla acá?
Sí.
Qué tremendo.
Eso tampoco, no podemos olvidarnos de nada, porque lo peor es que acudamos a la desmemoria en circunstancias tan serias como las que estamos viviendo.
Estela, sí. Te mando un enorme abrazo, agradeciéndote que nos hayas dado esta pincelada referida a
Henry Kissinger. Es solo una pincelada que te doy, y yo que lo tuve que estudiar mucho, porque fue clave en la operación Cóndor. Claro. Él armó esa operación teniendo ya todas las dictaduras de seguridad nacional, pudo meter esa idea clave del Cóndor, que ya lo habían hecho Fénix, Operación Fénix en Vietnam, solamente para esto, para cerrar, Operación Gladio en Europa. Ajá. Porque ustedes saben, y te cierro con este brochacito, nosotros fuimos, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, ajá, tuvo mucho que ver en la Operación Cóndor. Está totalmente complicada, es un libro que estoy por sacar ahora, de todo, mostrando cómo la OTAN sabía
del Plan Cóndor
totalmente y participó activamente de eso.
Vamos a estar muy atentos a ese libro que estás por sacar, porque nos va a permitir seguir ampliando la información que tenemos sobre todo esto. Enorme beso, Estela.
Bueno, yo les mando un abrazo muy grande, no les digo feliz Navidad, feliz, digo, un poquito de respaldarnos mientras tengamos un abrazo solidario entre todos nosotros.
Muchas gracias. Estela Caloni.